muchacho, ¿no?
¿Qué le pasa?
Es un villancico que han
un
hecho.
Alejandro.
Qué hermoso, ¿eh? Lástima que no tenga moneda.
Tenía encima, que haber enseñado la letra a todos. Improvisan villancicos, pero qué espíritu navideño que tiene,
sí,
¿eh? Han bebido.
Se han bebido mucho, bueno, sí.
Menos mal que son pocos.
Olimpia. Juegos Olímpicos. Hemos dicho alguna vez aquí, en este mismo programa, no en este mismo teatro, pero sí en el mismo programa, que la edad agonal produce un concepto de vida que desprecia todo trabajo físico. Agonal en el sentido de lucha. Agonía no quiere decir otra cosa que lucha. Pero lo agonal entre los griegos tiene otro sentido que iremos indagando. Por ejemplo, los individuos que gracias a su nacimiento forman la clase imperante, la clase dominante, tienen por ideal la lucha. No tanto en las guerras, sino en las competiciones con sus iguales. Ese es el criterio agonal. Les gusta luchar, pero en competencia con sus iguales, no en guerra. Y toda la nación griega, y esto es un caso único en la historia, está convencida de que esta clase de competencias es lo más sublime que existe en la tierra. Y se trata de una sociedad con necesidades bastante sobrias, la griega, y esto permite a muchos participar. Surgen centros, clases de lucha, y la gimnasia y el adiestramiento se convierten en parte principal de la educación. Claro, esta vida para ellos no es compatible con cualquier clase de trabajo remunerativo. Los agones, digamos, exigen toda la existencia para ellos. Y así, contrapuesto a lo agonal, está lo banáusico, siempre despreciado por los griegos. Lo agonal es lo que se hace por amor al arte. Jugamos al lanzamiento de la jabalina, practicamos pugilato o pancracio o lo que fuere, pero sin afán de lucro. Es lo mismo que el arte. Los griegos despreciaban a los artistas profesionales. En realidad tenían un cierto desprecio por todos los artistas, lo que no significa que tuvieran un desprecio por el arte. Solo pensaban que los artistas eran especies de instrumentos de la musa. Cualquiera que haya leído, digamos, la Ilíada, sabe que ese libro y todo otro empieza primero con una invocación a la musa. Canta diosa la venganza fatal de Aquiles de Peleo. O de Aquiles de Peleo, canta diosa la venganza fatal, que a los aqueos origen fue de numerosos daños, y a la oscura región las fuertes almas, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos a nuestro José Hernández, que no empieza de otra manera. Pido a los santos del cielo, ya que no a la musa. Pero siempre había una invocación a la musa antes de empezar los cantos, porque se tenía por cierto que en realidad la musa se apoderaba del artista y lo hacía su instrumento.
Convengamos, Alejandro, que para las personas bien nacidas, las personas de las clases superiores, la gente decente y principal, no estaba vedado del todo el ejercicio de un arte. Lo que sí era complicado y mal visto era que ese ejercicio fuese de una calidad tal que hiciese confundir a ese hombre noble con un profesional. Usted suele contar una historia.
Yo suelo contar la historia de Alejandro de Macedonia, sorprendido por su papá Filipo, mientras tocaba la cítara. Y Filipo le dijo, ¿no te da vergüenza tocar tan bien? Porque suponía que el hombre principal debía tocar más o menos. Ahí también, si me permite irme por las ramas, total, hoy estamos en familia, una familia bastante numerosa.
Sí, sí.
Digo que algo de esto había también en nuestra propia sociedad occidental hace unas 4 o 5 décadas, quizá más, más vale más que menos.
Sí, sí.
Digamos, fines del siglo pasado, principios de este. Se consideraba, estamos hablando de la gente pudiente, los atorrantes como uno no contaba. Pero bueno, se consideraba que el hombre culto debía ejercer cierto tipo de arte de un modo amateur. Así es que las personas cultas aprendían a tocar el piano, pero no para tocar en un conjunto. Aprendían a tocar el piano porque esa era una parte fundamental de su educación. Como así también, y esto me parece bárbaro. No bárbaro, al contrario. Me parece civilizado. Aprendían a bailar. Y lo aprendían como un paso de su educación. Hoy es distinto esto. El que aprende a tocar el piano, por lo general, salvo que se descubra que el tipo es un adoquín, lo hace soñando, por lo menos, con ejercer esa actividad profesionalmente. Después no importa si es que no lo logra. Pero nadie aprende a tocar el piano porque sí.
Partiendo de ese mismo lugar, Alejandro, y
porque para no dar tampoco.
Una vuelta de tuerca, digo, y volver a lo que estaba hablando usted al comienzo de su charla, pensamos que también esa misma gente, esa misma clase dominante en su momento, accedió a ciertos deportes, básicamente el boxeo, la equitación, la esgrima, y en ningún momento se les hubiese ocurrido participar de una competencia o de un torneo. Lo hacían como parte del mismo aprendizaje, cultural, de esa misma formación.
Sí.
Y después, claro, venían las otras cosas.
Bien. Volvamos a la antigua Grecia y digamos que está, recordemos mejor dicho, que está por un lado lo agonal, lo que se hace por el amor al arte, y lo banáusico, que es lo que se hace por la remuneración. Hablemos de la gimnástica, que es toda una preceptiva. La gimnástica ateniense, por ejemplo, constaba de pentatlón, que era carrera, salto, lucha, brazo partido, lanzamiento del disco y jabalina, y después a este pentatlón se le agregó el pugilato y el pancracio, que era una especie de lucha en la que todo valía, era peligrosísima, porque incluso hasta por ahí te liquidaban. Y esta gimnástica se refinó sin límites. Había ciudades en que ejercerla estaba unido al derecho de plena ciudadanía. Por ejemplo, únicamente tenían acceso a los cargos públicos las personas que ejercieran la gimnástica. Imaginemos un país donde para ser diputado hubiera que correr los 100 metros llano en 12. Yo creo que aquí no tendríamos problema alguno. No simpatizo yo con los chistes generales contra los políticos, ni contra los con los particulares. Bien. La verdadera meta de esta lucha, de estas competencias, era pues la victoria agonal. Quiere decir la victoria sin encono ni enemistad. Y sobre todo, si esta victoria era lograda en Olimpia, pues se consideraba esto como lo más sublime que le podía pasar a un hombre en la tierra, obtener la victoria en la ciudad de Olimpia, porque esto garantizaba al vencedor lo que en el fondo era la ambición de todo griego: ser admirado en la vida y ensalzado en la muerte. Y un señor llamado Diágoras tuvo la inmensa fortuna de ser el mismo vencedor en Olimpia y de tener un hijo que también lo fue. Y entonces le dijeron: después de obtener una felicidad semejante, solo te queda morirte, Diágoras. Y eso fue lo que hizo el hombre. Se murió. Al vencedor se lo colmaba de honores. Saben ustedes, se le ponía una ramita en el marote, que no era siempre de laurel, ni de olivo. En Olimpia era de olivo. Los juegos píticos tenían el laurel, destinado luego a la simbología poética. Gravita sobre mi testa la maldición del laurel, dice Almafuerte. En Nemea era apio, le ponían al tipo que ganaba una carrera un apio en el mate, ¿no? En Corinto era pino, no un pino, un pino, una rama de pino, supongo yo, unas hojitas. Al tipo que ganaba una competencia en Olimpia, se lo recibía en su ciudad natal, con pompa, con sacrificios. Los reyes espartanos se daban el lujo de tener una guardia personal integrada únicamente por campeones olímpicos. Se les dedicaban poesías, cállese maestro. Los honores, digo yo a punto de llorar, los honores duraban incluso más allá de la vida. Se le daba culto de héroes, se les esculpía un monumento. Digamos que los escultores, los Fidias, los Praxíteles, eran como los fotógrafos de este tiempo. Imagino que estarían ahí atrás del arco con una piedra y un cincel esculpiendo las estiradas de los Navarros Montoyas de aquel momento. Bueno, los honores eran tremendos y algunos, como por ejemplo Simón de Atenas, Simón con C, de todos modos, ¿qué importa a los efectos de la grafía griega? Hizo una sepultura y se hizo enterrar él con los cuatro caballos que lo llevaron a la victoria en la carrera de caballos. Así que se hizo enterrar con los caballos, niato, imagínese.
Flor de cajón, ¿no?
Pero, que y los tipos que lo llevaban a los, a los caballos, ¿no? De algunas luchas se seguía hablando durante siglos enteros. A veces se negaban derrotas. Había una historia, Tesalia, de una cierta olimpíada, y una historia beocia. Pero la vida del atleta no era feliz, ¿para qué lo vamos a negar? Había, como hay ahora, una terrible tensión. Existían también enemistades, enemigos por envidia tenían los atletas, como Teógenes, que tenía una estatua y los enemigos se la maltrataban. A la estatua no le quiero decir lo que le hacían. Y después estaba el drama del atleta envejecido, que no podía soportar la declinación de su fuerza. Por ejemplo, el pancratista Timantes, para probar su fuerza, todos los días tendía un arco, ¿no? Un arco, digamos, como el de Ulises, que era muy difícil de tensar. Y pues un día no lo logró, se enojó y se quemó el mismo vivo, se arrojó una pira, como hizo Heracles. Muchos terminaron mal. La tradición popular les otorgaba origen divino y un destino sobrenatural. Y la fiesta, como se ha dicho, era en Olimpia. Ahora, al decir todo esto, ustedes imaginarán que Olimpia era una especie de romería, con fiesta, con fasto, con pompa. No. No. No era una ciudad, por ejemplo, que cerraba sus comercios por unos días para recibir con opulencia y con convites a los visitantes. Nada de eso. Era un lugar donde había que someterse a grandes privaciones. Tenía una pésima situación geográfica. Entonces los paseantes o los visitantes vivían muy apretados, dormían a la intemperie, pasaban sed y hambre. Sed porque por ahí pasaba el río Alfeo, que traía poquísima agua. Sí había una considerable animación, aparecían poetas, había fiestas, sí. Pero hay que decir ya que esa fiesta estaba reservada únicamente a los hombres. A las mujeres les estaba absolutamente prohibido asistir a los Juegos Olímpicos. Lo cual es lástima, porque habrá de saberse que los atletas competían desnudos. No como ahora. Esto los privaba de sponsor, dirán ustedes.
Pues no.
¿Quién sabe? Diré yo. Pero las mujeres estaban bastante excluidas de todo, les diré, si me perdona el bastante. Por ejemplo, no podían ir a los simposiones, aquellas reuniones donde se bebía vino y donde se discutía por el solo gusto de ejercitar la lógica. Hablando de competir desnudo, usted sabe que la belleza en la Hélade era importantísima también en la carrera política. Así como la gimnasia lo era, la belleza también. Había que ser lindo.
Cuando menos canónico, uno tenía que responder a cierto tipo
de... Claro, no podía ser lindo del modo, por ejemplo, que lo soy yo. Tenía que serlo al modo griego.
Claro.
Casi con proporciones áuricas.
Con proporciones áuricas. Sí, sí. Bueno. Áureas. La sección áurea. Bueno. Había algunos casos rarísimos, ¿no? Tenemos aquí un campeón olímpico llamado Eubotas.
Qué lindo.
Muy festejado para... por la tribuna. Wow.
Mira, ahí le sacan que... para la revista de Grecia.
Para que voy a posar. ¿Dónde está?
Para el afiche de
ahí
político.
Está, para el gráfico de la Hélade.
¿Dónde está, que no lo ves?
Allá.
¿A dónde?
En el agujero.
¿En qué agujero? ¡Ahí está! Mirá, escondido está el fondo. Sí.
Es para el afiche.
Ahí está, es para la tapa de la chacra. Sí. Bien. El tipo este, Eubotas, iba a ir a los Juegos Olímpicos y el oráculo le dijo, vas a ganar. Y se hizo hacer la estatua antes. Qué fe que le tenía. Bien. Y ganó.
Sí.
También.
Mi tapa no tirar la estatua. Sí,
sino que hacer una estatua.
Había también un Milón de Crotona, que fue 7 veces campeón olímpico, y dicen que se hacía atar una cuerda en la cabeza, alrededor del mate, ¿no? Así, y la rompía con un movimiento muscular.
No. Levantaba la ceja.
Acá, alrededor de la cabeza, y hacía la vena.
Se le hinchaba la vena.
Hinchaba la vena como Sábato. y rompía la cuerda.
Qué bárbaro.
Cuenta que cierta vez cargó un novillo de 3 años, lo transportó 120 pasos, lo mató de una piña en la cabeza, lo hizo asar y se lo comió entero. Esos son hombres, señora. Y no las porquerías que tenemos en casa. Dieta de Milón de Crotona, el más famoso de los campeones olímpicos. Comía diariamente 7,5 kilos de carne. Digo bien, 7,5 kilos de carne. 8 kilos de pan. Y se tomaba 15 litros de vino.
Ahí lo conozco.
¿Para bajar todo eso? ¿Siapa?
Allí, al pie del Olimpo, se reunieron hace muchísimo tiempo, dicen algunos poetas y niegan otros, teólogos, podría decir, que discutieron el cambio de religión. Y ahí pasaron de la religión de la diosa triple a la religión olímpica de Zeus. Pero se repartieron la baraja. ¿De qué modo? De los 12 puestos olímpicos, 6 corresponden a mujeres, que son, si no me falla la memoria, Afrodita, Atenea, Hera, Hestia, Perséfone y Artemis. Pero si bien era 6 y 6, mal negocio hicieron los partidarios de la diosa, porque el poder y la división del mundo quedó en manos de los hombres. El mundo superior para Zeus, el mundo inferior para Hades, el mar para Poseidón. Pero ahí, en aquella reunión en donde se decidió la nueva teología y la nueva teogonía, tuvo lugar la primera Olimpiada. Y la primera Olimpiada fue un juego dedicado, juego fúnebre, dedicado a la muerte de quien, de Cronos, a quien Zeus había matado, había castrado. Cronos, el tiempo. Pero no hagan mucho caso que Cronos es el tiempo, porque el tiempo no ha muerto. Esa primera Olimpiada fue también el comienzo del calendario griego. Y de este modo contaban los griegos el tiempo. Fíjese qué importante sería para ellos la competencia. Como si nosotros contáramos los años conforme a los campeonatos mundiales de fútbol. Sería espantoso. Una sociedad que viviera pensando todo el tiempo en los campeonatos mundiales de fútbol. Una sociedad que viviera pensando en el fútbol todo el tiempo. Una sociedad donde las personas juzgaran que es más importante la victoria agonal de su equipo que la aventura personal de su familia.
No puede suceder algo tan terrible.
No puede suceder algo tan terrible. Bueno, así eran los griegos. Pero creo que no se parecían en casi nada aquellos atletas a los atletas profesionales de hoy. De todos modos, pienso a quién dedicar esta recordación de Olimpia, del deporte de aquellos tiempos, del destino de los vencedores y de tanta estupidez como hemos hablado hoy.
Yo creo, Alejandro, que al pensar en la dedicatoria, es menester que recordemos, si no a los protagonistas directos, por lo menos la intención de ellos. Quiero decir, nos resultan atractivos esos hombres o esas comunidades, esos pueblos que deciden fundar una época, que dicen a partir de este momento empezamos a vivir nosotros, dejamos de lado anteriores dominaciones, queremos establecer cuáles son nuestros dioses, cuáles son nuestras virtudes, nuestros defectos, vamos a fundar un tiempo y vamos a protagonizarlo. Digo en principio para los que hicieron esa reunión ahí al pie del Olimpo, digo para aquellos que se tomaron en serio ese trabajo y se convirtieron en atletas. Y con el correr de los tiempos, para los que entendieron esa forma de ver el mundo, de ver la vida, y que quizás asumieron ropajes diferentes, los atletas iban desnudos, pero digo, ya cuando después empezaron a vestirse, pienso en esos otros hombres que vistieron otro tipo de ropas, haciendo quizás lo mismo, construyendo un país, por ejemplo, vestidos de campesinos o de ferroviarios o vestidos de lo que fuere, y en aquellos otros que con la misma, el mismo espíritu agonal y agonal frente a la historia, se dedicaron a ejercer justamente los cargos públicos, a ejercer esos puestos de privilegio, no con el afán de un lucro propio, sino justamente por la voluntad, por ese maravilloso arte de crear la historia. Y digo, esas personas que en general piensan que esa batalla contra la muerte, contra la oscuridad definitiva, en general se gana por una cabeza, se gana y no más, pero que vale la pena para todo esto dedicarle una vida entera a eso, y por eso, en una noche como esta, para todos ellos nosotros debemos decirle que Dios los bendiga.
Amigos de la radio, por una cabeza canta para ustedes Carlos Gardel. Amigos de la televisión, que Dios los bendiga a ustedes también.